En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Justo antes de la llegada del Adviento, el tiempo de la preparación de la Navidad, la Iglesia y en concreto Cáritas nos interpela con dos campañas importantes: la Jornada Mundial de los Pobres y la Jornada de las Personas sin Hogar. Y es que el tiempo de Navidad es tiempo de regalos, porque así nos lo dejó ver el Señor cuando nos dejó a su Hijo en el pesebre de Belén. ¿Qué damos nosotros a los demás? Decía el Papa Francisco en la homilía de la primera Jornada Mundial de los Pobres que todos somos mendigos de lo esencial, el amor de Dios, y nadie puede creerse tan pobre que no tenga algo que dar a los demás, porque a los ojos de Dios todos tenemos talentos. Y un viernes más les acompañamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Cristina Castellanos les habla un viernes más. Encantada, Marta Benito. Y hoy componen esta mesa del Espejo de la Iglesia en Segovia nuestros compañeros de Cáritas. Don Julio Alonso, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y también tenemos con nosotros a Belén Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
David, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a empezar con estas dos campañas de las que hablamos al principio del editorial, esta Jornada Mundial de los Pobres. ¿Cuándo nace, por qué nace esta jornada, don Julio?
Esta es la segunda Jornada Mundial de los Pobres y nació con motivo del Año de la Misericordia, que el Papa quería que aquel Año de la Misericordia no terminara, sino de alguna manera continuara. Y el año pasado fue la primera jornada con el lema: no hablemos de palabras, sino con obras. Y esta segunda jornada, el lema es: el pobre grito y el Señor lo escuchó, que hace referencia al Salmo 33. ¿Qué quiere el Papa? Pues mira, es una invitación para todos nosotros para no hacernos oídos sordos ante las personas que sufren, ante las necesidades de las personas que necesitan no solo asistencia material, sino cariño, escucharlas, saludarlas y mirarlas desde el corazón. Por eso, si quieres, hablamos que los pobres, podríamos hacernos dos preguntas. ¿Quiénes son los pobres y dónde están los pobres? Los pobres, pues hay una pobreza material de aquellas personas que necesitan lo básico para vivir. Hay una pobreza cultural de aquellas personas que hay muchísimos analfabetos y otros que no tienen acceso a una cultura y una formación. Hay una pobreza social de aquellas personas que no se relacionan con nadie, y ahí está la gran soledad de muchas personas, sobre todo de los mayores. Y hay también una pobreza religiosa, que el Papa Francisco también señala que es una de las grandes pobrezas de nuestro mundo: no saber de dónde venimos ni a dónde vamos, qué sentido tiene la vida. Pues esa también es otra pobreza. Por tanto, ¿quiénes son los pobres y dónde están los pobres? Son dos preguntas que nos tienen que hacer reflexionar, y el Papa nos invita a que miremos desde el corazón a todas estas personas.
¿Cómo poder ayudar a estos distintos grupos? Porque si hablamos de esa pobreza social de la que comentabas, de que no tienen relación, desde Cáritas me viene a la cabeza el tema de los mayores, ¿no? Las salas del mayor que se ayudan tanto. El tema económico, me imagino que desde el programa de trabajo también se ayuda, ¿no? Y por las distintas ayudas que podéis prestar. Del tema cultural, ¿cómo formáis?
Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar. Y en este mundo donde tenemos tantas voces y tantos ruidos, no escuchamos la pobreza de los pobres, el grito de los pobres, no los escuchamos. Y entonces para eso tenemos que hacer silencio y escucharles, porque es muy difícil escuchar a las personas, ¿eh? Nosotros tenemos una conversación con alguien y no escuchamos. Estamos pensando qué le voy a responder, qué le voy a decir. Y entonces para escuchar a una persona hace falta tiempo, hace falta sosiego, hace falta cariño, hace falta confianza. Y esto es lo que nos falta muchas veces. ¿Qué hacemos? Pues mira, hay muchos programas en Cáritas, pues como has hablado tú de la sala del mayor, que están 2 horas a la semana, hay un grupo de personas pues intentando convivir, intentando aprender, intentando contar sus experiencias. Siempre hay también ratos para la formación, para el ocio. Después también hay un apoyo escolar para estas personas que quizás tengan dificultad en los estudios. También se les acompaña, que es muy importante el acompañamiento a todas las personas que sufren pobreza de cualquier tipo que sea. El acompañamiento es fundamental porque necesitan siempre que alguien les escuche, que alguien les oriente y que ellos a su vez sean testigos o sean sujetos activos de su promoción, porque Cáritas no solamente hace asistencia, sino Cáritas también quiere promocionar a los pobres, a los necesitados, pero hay que hacerlo con ellos, porque ellos también son sujetos activos de su propia promoción. Y esto son las tareas que intentamos hacer desde Cáritas, pero no solamente desde los trabajadores, voluntarios, sino también desde la comunidad cristiana, porque todos somos Cáritas, porque todos somos Iglesia, y si Iglesia es Cáritas y Cáritas es la Iglesia, todos los cristianos estamos involucrados en este tema de promocionar a los pobres, promocionar a los que sufren necesidad. Y esos hermanos nuestros necesitan, pues, ayuda, y nosotros necesitamos cambiar la mirada sobre la realidad que nos toca vivir. Que no nos quedemos sordos y ciegos ante las realidades de sufrimiento, de pobreza, de tanta gente que lo pasa el mal. ¿Y cómo es posible que en nuestro tiempo todavía haya gente que se muera de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien carece de asistencia médica más elemental, quien no tiene techo para cobijarse? Por tanto, nosotros tenemos que intentar, primero, ver y escuchar. Y ver y escuchar con la mirada de Jesús.
Yo quería preguntaros, Julio, has hablado sobre los tipos de pobreza, que se entiende por pobreza, material, cultural, social e incluso religiosa, ¿no? ¿Qué datos manejáis en Segovia sobre la pobreza? ¿Y cómo se toman esos datos? ¿Qué nos puedes decir, Belén?
Pues a ver, nosotros, a las personas que se atienden en Cáritas, a nivel nacional hay una base de datos donde se incorporan los datos de las personas que se atienden. Entonces, desde ahí podemos ver un poco todos los perfiles atendidos, tanto en Segovia como en cualquier ciudad de España, por Cáritas. Perfiles desde si son hombres, si son mujeres, si qué situación familiar tienen, situación laboral, qué situación económica, de empleabilidad. O sea, es un poco el poder hacer el perfil del número, porque es un número, aunque nosotros siempre somos conscientes de que detrás de esos números hay rostros, hay personas, hay nombres, ¿verdad? Pues desde ahí es desde donde se pueden analizar todos los datos a nivel de pobreza España, Cáritas, Segovia.
Hablemos un poco de las actividades de sensibilización que se pueden haber llevado a cabo en las distintas parroquias. En concreto, en Santo Tomás se ha llevado una, ¿no? Pero a nivel general, en toda la diócesis.
Bueno, pues a nivel general hay que dar las gracias, por ejemplo, a los medios de comunicación, a las radios, que están siempre dispuestas a escucharnos, y nosotros transmitimos esa sensibilización a través de estos medios de comunicación. Todas las parroquias han recibido el mensaje del Papa, han recibido también pues unas pautas para realizar ese día, y también, pues como tú decías, concretamente la parroquia de Santo Tomás, después de la misa de 12, a la cual van muchos niños con sus padres, pues en ese intermedio de esa misa y la siguiente, allí en la calle, en el jardín, pues tuvimos un círculo del silencio donde los niños, los padres y el sacerdote, en este caso yo, pues hicimos ese manifiesto de la pobreza. Y entonces hicimos unos papeles donde cada uno pues hizo un pequeño trozo del texto del Papa, por ejemplo, con tres verbos, que es el verbo gritar, el verbo escuchar y el verbo responder. Entonces cada uno fue leyendo un pequeño texto y después también qué consecuencias nos dice el Papa o qué propuesta nos hace. Nos invita a sanar heridas, nos invita a escuchar a quien más lo necesitan, nos invita a acompañar a quien camina a tu lado. Hay que tener en cuenta que este Papa Francisco nos está hablando mucho de la cultura del encuentro. La cultura del encuentro, en vez de hacer muros y separaciones, como es el mundo que estamos viendo hoy, tantos muros, ahora mismo estamos viendo como tantas personas que salen de Venezuela, que salen de Nicaragua y van caminando a buscar un futuro mejor, se encuentran con un muro donde no pueden pasar. ¿Y esta qué situación nos interpela a nosotros? En un mundo donde está todo globalizado, que haya personas que se sientan marginadas, descartadas, echadas fuera del camino, pues el Papa nos invita a esta cultura del encuentro y no a la cultura del descarte, que es lo que estamos haciendo.
Pues esas son las campañas de sensibilización que se llevaban en torno al plan del pasado domingo, la Jornada de los Pobres. Este próximo domingo celebramos la Jornada Sin Hogar. ¿En qué consiste esta jornada?
Pues esta campaña de Personas Sin Hogar es una campaña fundamentalmente de sensibilización. Es una campaña de acercar a la ciudadanía esta realidad que a veces nos pasa de desapercibida, aunque lo tenemos delante de los ojos, porque todos pasamos por la calle Real, todos vemos a un señor pidiendo enfrente de la Casa de los Picos, a otro señor pidiendo en la puerta del Corpus, a otro señor pidiendo un poquito más arriba, y están ahí. Los tenemos delante, los tenemos cerca, pero no los vemos. Entonces se trata un poquito de eso, de simplemente un toque de atención a todos los que vemos sin mirar a las personas que tenemos en la calle.
¿Cuál debe ser nuestra actitud ante este tipo de personas que encontramos en la calle? Porque me imagino que habrá distinto tipo de personas, ¿no? Vosotros las conocéis, les ponéis rostro, les ponéis nombre y les ponéis una historia detrás que tienen.
Efectivamente, todos tienen una historia detrás, porque cualquier persona tenemos una vida. Si tienes 30 años, tienes una vida de 30 años. Si tienes 10, llevas una vida de 10 años. El señor que está en la calle con 50 años tiene una vida de 50 años. Entonces, efectivamente, hay diferentes perfiles, tipos, historias detrás de cada una de estas personas. Hay personas que pueden estar sentadas en la calle pidiendo porque sea una forma de vida, tienen su casa, tienen su familia, tienen su ritmo normal, pero es su medio de vida, pedir, sacar un dinero y con eso viven. Porque no tengan otro tipo de ayudas, a lo mejor sí que las tienen, eso no lo sabemos. O sea, el viandante,
el ciudadano
que va por la calle, no sabe si ese señor tiene una ayuda o no tiene una ayuda de servicios sociales, o si tiene casa, si no tiene casa. Pero eso es uno de los perfiles. Otro perfil es la persona que viene, que pasa por la ciudad, hace como una especie de recorrido, sabe que en Segovia se puede tener una noche de pensión, que en Ávila hay un albergue, que en Valladolid hay otro. Entonces, pues bueno, se va moviendo por el territorio nacional en este tipo de recursos para personas sin hogar. Muchas veces son temporeros, que van a la uva, a La Rioja, que bajan a la aceituna, Andalucía, que en la temporada de la fresa, pues bueno, y van utilizando este tipo de recursos. Esos son los que llamamos transeúntes, gente que va de paso, que con el tiempo y con los años, la empleabilidad y el deterioro personal, pues va minando lo que es la propia persona, y entonces muchas veces terminan ya en una situación de sin hogar, ya no solo de transeuntismo. Y luego están las personas sin hogar, o sin un techo, que es bastante diferente un techo que un hogar, pero las personas sin hogar son aquellas personas que no tienen una vivienda. Tienen una vivienda donde estar. Entonces, viven en la calle. Viven en la calle o viven debajo de cuatro paredes de un local abandonado, de una casa ocupa. Eso es otro perfil.
Los distintos perfiles. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Porque llegamos a la época de Navidad, veremos más personas en las calles, no solo en nuestra ciudad, en Segovia, si nos acercamos a ciudades más grandes, hay mucha más gente.
En general la gente es muy solidaria.
¿Eso es bueno o malo?
Solidaria en lo económico y en lo económico poco. A ver, me voy a explicar. Pues bueno, ves a alguien y dices, bueno, hombre, ¿cómo no le voy a echar por 50 céntimos? Pues un euro. Bueno. Vale, tú te quitas esa cosa de ahí del estómago que te ha entrado un poco de congoja y ya está. Hay gente que se acerca, que charla un rato con las personas. Hay gente que les baja un café, que se acerca con un bollo, que se acerca con tal. O sea, que sí que hay una solidaridad y hay un una humanidad ahí en los estómagos y en los corazones de la gente que sí que nosotros lo percibimos. ¿Qué pasa? Que es que fenomenal el café, fenomenal el bollo, pero es que hay tanto detrás que descubrir ahí detrás de esa persona y detrás de ese rostro, pues que bueno, es una buena intención, que a veces hay otros problemas añadidos y que ese dinero con tan buena intención que se ha dado, pues se va a ir a comprar el cartón de vino en la misma tienda en la que está pidiendo. Y entonces, pues bueno, estamos incluso fomentando problemas añadidos que ya tienen.
Don Julio.
Sí, yo creo que lo que hay que hacer con estas personas, que son personas con rostro, con historia, como decía Belén, es hablar, de pararnos, preguntarles, si quieren escucharnos, hablarnos, los escuchamos, y decirles que hay medios o instituciones a las que pueden acudir para solucionar su problema. Eso es fundamental, el que nosotros nos detengamos un momento, hablemos con ellos y les proporcionemos que ellos puedan pues acudir pues a Cáritas o los servicios sociales para que esa situación vaya mejorando, ¿no? Pero el dar dinero en estos días de Navidad o lo que sea, porque son días así más sentimentalistas o yo qué sé, no es solución, porque los pobres o estas personas están todo el año y necesitan ayudas, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno es hablarles, darles la mano también, como dice el Papa, mirarles a los ojos y decirles que hay personas, instituciones que les pueden ayudar. Y dar dinero yo creo que no.
Y dentro de esas ayudas de las instituciones que estáis comentando, ¿nos podéis explicar cuál es la colaboración que tenéis Cáritas Diocesana y las instituciones públicas, por ejemplo, la utilización de pisos u otros recursos?
Para las personas que están, hablábamos como de tres grandes perfiles, ¿verdad? Para las personas que tienen un domicilio, por lo tanto tienen un empadronamiento, por lo tanto tienen derecho al acceso a los servicios sociales a través del ayuntamiento o de la diputación en caso de que sea en la provincia. Entonces, eso entran en los derechos de ayudas como cualquier otro ciudadano de Segovia o de cualquiera de los pueblos. Las personas que están de paso en la ciudad, tenemos un convenio con el ayuntamiento para que Cáritas se encargue de poder derivarles al comedor social, que es de la Junta, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, está en San Millán, y ahí es donde podemos derivar a las personas para que puedan ir a comer. Y las personas, tanto que sean de la ciudad como que estén de paso por la ciudad. Hay un comedor, que ya digo, de la Gerencia de Servicios Sociales. Para dormir, para las personas que están de paso, nosotros tenemos colaboración con varias pensiones a donde derivamos a esas personas a dormir. ¿Qué pasa? Que esto es una ayuda pues muy puntual, porque entendemos que la persona está de paso por Segovia una, dos noches, salvo que tenga una entrevista de trabajo, salvo que tenga una cita médica, salvo que tenga cualquier otro tema que haya que ampliar ese servicio. Y para las personas sin hogar, que son las personas que están en la calle, el ayuntamiento también tiene sus recursos propios, y nosotros estamos tratando de hacer mucho trabajo directo con ellos, mucho trabajo en la calle. Son personas que muchas veces no quieren acudir a ningún servicio, a ningún despacho, a ningún nada. O sea, ellos quieren buscar su vida, estar ahí y ya está. Entonces, desde un contacto muy cercano, muy directo, de hablar mucho, como decía don Julio, de mirar, de ponerte a su altura, que es que ellos están sentados en el suelo y tú estás de pie, no puedes hablar de pie a una persona a la que tienes un metro más abajo, porque ya eso está dándonos una posición de superioridad. Acerquémonos, agachémonos, charlemos con ellos, veamos lo que hay. Entonces, a partir de ahí se puede ir intentando recuperar un poquito la dignidad de la persona, que es en definitiva lo que aquí está más vulnerado.
Pues una vez más os damos las gracias por acercarnos a estas dos campañas y ser un poco el altavoz de estos pobres que tanto necesitan de nosotros. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias, don Julio.
A vosotros.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y hablábamos de pobres y ahora hablamos de economía ética. ¿Qué tienen que ver estas dos cosas, David?
Pues tienen que ver muchas cosas. La economía ética, además, no es un concepto nuevo. Seguro que muchos oyentes ya lo han escuchado. Y entre otras cosas aparecen las conclusiones del Sínodo de los Jóvenes como una de sus inquietudes, con lo cual es un concepto realmente importante. Y bueno, realmente ha sido casualidad, pero yo creo que es bastante apropiado que hablemos de economía ética precisamente cuando estamos celebrando hoy viernes eso que llaman el Black Friday, que es una especie de festival de consumo, de gastar sin medida, ¿no? Bueno, pues en estas cosas, como en otras, la Iglesia parece que vamos a contracorriente y eso es bastante bueno, igual que nos han dicho ahora el padre Julio y Belén, ¿no?, en su trabajo que están haciendo con los pobres. Hay otra efeméride que creo que es más importante que el Black Friday, y es que mañana se cumplen 5 años del Evangelii Gaudium, una constitución, un documento del Papa que quiere cambiar la Iglesia y la sociedad, entre otras cosas, en los aspectos económicos. Y como no puede ser de otra manera, la Iglesia apuesta por una economía ética, ¿no? El pensamiento económico de la Iglesia se basa en el principio del destino universal de los bienes. Si Dios ha destinado la tierra y todo cuanto contiene para el uso de todos los hombres, la acción económica debe siempre inspirarse en los valores morales para realizar un mundo más justo y solidario. Hay una frase que yo creo que resume todo, que es que la economía debe estar al servicio del hombre y nunca al revés. Eso, el Francisco, ya digo que insiste mucho en este concepto. De forma que la moral y la economía deben estar siempre puestas en una junto a la otra, ¿no?
En la misma línea de la balanza, ¿no?
Claro, es que, por ejemplo, la Iglesia, el libre mercado, el capitalismo, la Iglesia no está contra ello, pero sí que está en contra de un capitalismo sin alma, ¿no?, que absolutice el poder y el dinero. O sea, tenemos que luchar por una economía ética entre todos.
¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de a pie en nuestro día a día?
Pues más de lo que parece, porque las personas realmente somos agentes económicos y tenemos más poder del que parece, nos parece muchas veces, ¿no? Que creemos que somos muy pequeñitos. Podemos tomar nuestras decisiones económicas de consumo y de inversión pensando en el fin que nuestro dinero va a tener. Es que es así de fácil.
Hay algunos fondos de bancos que se conocen, que son los fondos éticos.
Sí, los hay. Y hay gente de nuestra diócesis, por ejemplo, el vicario general, que ha trabajado y ha sido asesor de alguno de ellos. Se está poniendo muy de moda el tema de la responsabilidad social de las empresas, de los bancos, en cuanto a sus inversiones y a sus procesos productivos. Eso podemos conocerlo y podemos, digamos, consumir o invertir en unos u otros modelos de negocio que tengan esa responsabilidad ética. Esa puede ser nuestra labor.
Yo creo que sí que es un tema complejo, ¿no?
Es un tema muy complejo y nos hemos quedado sin tiempo, como es normal en la radio, con lo cual te propongo seguir el próximo programa hablando sobre economía y, entre otras cosas, vamos a analizar un documento que publicó el Vaticano hace 6 meses, muy poco conocido, que habla precisamente sobre la ética de la economía. Emplazamos a nuestros oyentes a seguir con ese tema.
Con ese tema y con esos dos puntos que nos has dado, ¿no? Los fondos de inversión éticos que hay en muchos bancos ya. Y a ver un poco dónde consumimos y en qué empresas.
Se puede hablar de todo eso, cómo no.
Nos vamos con la agenda para los próximos días. Recordarles que mañana a las 10 está el retiro de Confer en la Casa de Espiritualidad. Y también convocamos a los jóvenes de Pastoral de la Salud a esa formación que tendrán con don César a partir de las 12 de la mañana en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Y les invitamos en la Iglesia de la Adoración a vivir un tiempo de adoración y alabanza con el grupo Kerigma desde las 6 a las 9 de la noche. Le recordamos que el domingo día 25 es la solemnidad de Cristo Rey y Cáritas, como nos ha hablado esta tarde, nos recuerda que se celebra la jornada de las personas sin hogar. Antes de despedirnos, queremos informarles hoy de que el programa del Espejo de la Iglesia también lo podrán escuchar en los podcasts de la web de COPE, en la pestaña de emisoras, en nuestro caso en Segovia, además de toda la programación local que también la encontrarán ahí, gracias al trabajo de nuestra compañera Cristina Castellanos en el control técnico. Les dejamos ahora con la actualidad de COPE.